Rider Cope con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, hola, muy buenos días, tardes, noches. Esto es Cope.es, el programa de golf es Ryder Cope desde hace ya un montón de temporadas y ya he perdido la cuenta de los programas que llevamos. Nos estamos alcanzando ya los 150 o así. Pau, tú llevas unos cuantos. Pau Martínez dirige las guías de este programa y los designios. Luis Boucher es al que saludaremos en un momento. Anaïs Martí pondrá el planeta de Tiger en orden y hoy vamos a comentar la noticia de la semana. Cómo dejó escapar Sergio García el torneo del circuito americano. Así que, sin mayor espera, vamos a por ello. Hoy, en un programa especial, saludamos a Luis Boucher. Antes no le he podido saludar, pero ahora sí, como se merece. Hola Luis, muy buenas.
Hola, Kike, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí haciendo Ryder Cope, hoy un poco solito, pero espero verte pronto por aquí, por estos estudios. ¿A que sí?
Espero, tiene buena pinta la cosa.
Tiene buena pinta para poder verte pronto. Hablamos del PGA Tour, porque esta semana tuvimos la gran decepción de ver cómo Sergio García tiraba por la borda la posibilidad de ganar un torneo el primero del año en el PGA Tour. Se ha escrito mucho, se ha leído mucho, dentro de un rato me cuentas tu opinión. Porque lo del Northern Trust Open tardaremos en olvidarlo, ¿verdad?
Sí, Quique. Yo creo que el contraste es que para mí hemos visto el mejor torneo en lo que llevamos de año en todos los circuitos. Creo que vivimos un torneazo, un super domingo, con un campo Riviera Country Club que se defendió con todas las garras que tiene, que no son pocas, y que vimos ahí a los jugadores teniendo que luchar contra él, y con el triunfo de este James Hunt, que ahora hablaremos un poco de él, que nos cae muy bien, ya te lo digo. Yo lo conocía, pero lo he descubierto este fin de semana y soy muy de él, ya lo me declaro abiertamente, y sobre todo en contraste pues lo que hizo Sergio, ¿no? Que no estuvo a la altura.
No estuvo a la altura. Sergio ha tuiteado en las últimas horas que, bueno, pues un poco también criticando a los que le critican, ¿no? Él dijo, nada más acabar, que no merecía ganar este torneo porque no había estado jugando bien y que los dos últimos bogeys que hizo no eran de extrañar. ¿A ti qué te pareció?
Yo creo que ni su juego, pero sobre todo su actitud después cuando acabó y sus declaraciones no son dignas de un jugador del nivel de Sergio, que está entre los tres mejores jugadores del mundo, podemos decir, yo creo, sin equivocarnos. Y yo creo que un torneo que tenía ganado, por mucho que diga que no estaba jugando bien y no estaba entrenado, porque lo tenía ganado, tenía que acabar par bogey para salir a playoff, lo que hice en los últimos hoyos, jugando un hoyo 18, no lo quiero calificar por respeto a Sergio, pero creo que pegó un drive que muy malo, digamos, dejémoslo muy malo, que no me quiero calentar. Y luego decir que él se conforma con esto solo con haber competido porque está jugando mal y no sé qué, cuando tenía el torneo ganado un jugador como Sergio García, la verdad es que me pareció una actitud muy infantil y muy mala actitud de golf.
En fin, para otra ocasión será, para esta semana, para el Honda Classic. Ganó este hombre que vais a escuchar. Ahora contamos la historia. James Hunt.
I was signing hats after the round, and there I asked some guy, you know, I was like, hey, like, is there a playoff? Like, what's going on? He's like, yeah, it's Dustin Johnson, Paul Casey, and some other guy. I was like, oh, yeah. I was like, okay. I was like, cool, here's your hat.
Algo así como que estaba una vez acabada su vuelta firmando y se le acercó un chico y le dijo, bueno, si parece que sí que hay un playoff entre Dustin Johnson, Paul Casey y otro chico, bueno, pues era él, ¿no?
Sí, buenísimo este corte, estas declaraciones que hacía después James Hunt, que estaba firmando ahí unas gorras al público y vio que había movimiento y preguntó qué pasaba. Pero no, que hay un playoff entre Dustin Johnson, Paul Casey y otro tío por ahí. Y ese tío era el que estaba firmando las gorras, que era James Hunt, Quique. Un descubrimiento, ¿eh? Tiene 33 años, este es su primer título que consigue el circuito americano. Es un jugador nacido en Corea del Sur, pero él es americano, estudió en Berkeley, es de California, y que es un jugador, diríamos que hasta ahora era más conocido por lo que hizo hace un par de años en el famoso Green del 16 del Phoenix Open, que se puso a bailar el Gangnam Style, con mucho estilo, tengo que decirlo, y ya la gente se quedó con esa figura y los compañeros de la televisión americana han recuperado esas imágenes este fin de semana, y la verdad es que son brutales, ¿eh? O sea, brutales. Este título le da a James Hunt su viaje al primer Masters, por supuesto, de Augusta, y está esperando nada. Creo que es esta semana que al final no sé si va a jugar una cosa y creo que no, porque está esperando su mujer Stephanie, su primer niño, y ya bromeó, pero yo creo que lo decía un poco en serio, Quique, que a ver si que Riviera un nombre muy bonito para ponerle a su hijo, o sea que no nos extrañe que veamos un Riviera Han, ¿eh?
Sí, señor, y además un tío sorprendentemente competitivo, ganó el playoff como vamos, de una manera espectacular contra Dustin Johnson y Paul Casey. Dustin Johnson otra vez a su mejor nivel.
Sí, sí, una sensación que ya desde que ha vuelto en esta vez ya está quedando muy arriba, ha hecho dos o tres top 5, está jugando muy bien, lo que pasa es que no pudo hacer nada contra James Hunt, que en el tercer hoyo de desempate, cuando Paul Casey ya había quedado eliminado, le metió un par de verdi en el par 3 y Dustin Johnson estaba un pelín más cerca, pero no la pudo meter, un par que por cierto James Hunt le vimos mirando hacia el suelo, que no pudo ni mirarlo, de los nervios, y hay que decir que un James Hunt, que también tiene una cabeza... Tiene que tener una cabeza, aún no le conocemos mucho, pero muy fuerte y muy buena para este deporte, porque yo tengo que decir que en el año 2009 estaba a punto de conseguir por primera vez su tarjeta del circuito americano en la escuela, hizo en el último hoyo cuatro para quedarse sin tarjeta. Y mira, poco a poco después la ha conseguido y ahora ya es todo un ganador de Seiyan Chan, de unos orígenes que lo pasó mal, cuando era joven, que tuvo que pedir dinero, incluso jugaba el PGA Tour de Canadá, y llegó un torneo que le quedaban, creo que, $200 en la cuenta bancaria, y si no los conseguía en el torneo, tenía que pedir dinero para pagar a su caddy, para pagar el viaje de vuelta, y en ese torneo, creo que fue en Montreal, si no recuerdo mal, lo hizo muy bien, y ahí empezó a nacer hasta este fin de semana, que ya es conocido a nivel mundial.
Muy bien, antes de que me hables de la Ryder Cup, esta semana tenemos buen torneo también, ¿eh?
Sí, súper torneo, Quique. Ya sabes, uno de los sitios predilectos que además conozco, que es un campazo dificilísimo, es de Honda Classic en el Piscina National Resort, en Palm Gardens, ahí en Florida, en el centro de Florida, y ahí vuelve Rory McIlroy, que hay que decir que no juega en Estados Unidos desde septiembre, O sea, un montón de meses sin cruzar el charco, y además de Rory, donde ahí, si te acuerdas, hace creo que fueron 3 años, ganaba el torneo en un domingo impresionante a Tiger, que acababa con Eagle al 18 Tiger, y se convertía por primera vez en número uno en ganando ese torneo, y le vamos a tener junto a Phil Mickelson, o Martin Kaymer, o Justin Rose, o un montón de superjugadores, y dos españoles, ¿eh? Repite Sergio, y tenemos a Gonzalo esta semana, que en un campo de estos que es muy duro, a ver si se le da bien.
A ver si arranca de una vez la temporada para Gonzalo Fernández Castaño, y a su buena mujer, y a nuestra buena amiga Alicia Carriles. Esta semana hemos tenido la noticia que tuvimos en Europa hace unos días, Darren Clark ya tiene rival. Sí, porque faltaba que fuera oficial, ¿no? Y finalmente, el cónclave ese que formaron, ese task force que formaron los americanos, acabaron concluyendo que el Capitán América es...
Davis Love III, y que ya creo que fue la semana pasada que ya soltamos la noticia hace 2 semanas por primera vez, que parecía que todo apuntaba que iba a ser Davis Love III, solo faltaba la confirmación oficial que se dio hace pocas horas, y se confirma pues que esa task force va a confiar otra vez en Davis Love, que fue bastante... He discutido en la última vez que lo hizo, pero vamos a ver qué tal se le da en Minnesota, en Hasseltine, donde precisamente muy cerca de ahí es Tom Lehman, un ex ganador de Open Britannia, que va a ser ya su primer vicecapitán, ya está nombrado, el único que está nombrado de momento, Tom Lehman, que ayudará a Davis Love. Y hablabas tú de la Task Force, pues se ha disuelto esa Task Force después de elegir a Davis Love y se ha creado un comité de la Ryder Cup americano, que lo forman el presidente, el vicepresidente y el CEO, el director general, pongamos, de la PGA of America, más Davis Love, más Phil Mickelson y Tiger Woods. Y estos serán los encargados de nombrar pues a los vicecapitanes y de tomar las decisiones importantes de cara al futuro, que va a haber unos pequeños ajustes, han hecho unos pequeños cambios a nivel de elección de equipo. Van a retrasar un poco la para que sumen más semanas puntos los jugadores, se van a guardar una última elección hasta el último minuto, o sea, van a intentar hacer cambios
para ganar,
para potenciar su equipo y para ganar.
Sí, porque claro, porque si no Estados Unidos acabará cansándose y acabará lo que tememos hace mucho tiempo, que les guste más la President's Cup que la propia Ryder Cup. En fin, tenemos tiempo para hablar de la Ryder Cup 2016, que todavía falta un montón de tiempo. El tiempo pasa volando para Tiger Woods. ¿Esto es policía o ambulancia?
Esto es ambulancia.
Ay, Anaís, ¿qué pasa?
Pues nada, que hoy es día de diagnósticos, hoy es día de ayudar a Tiger Woods a recuperarse.
Ah, muy bien, ¿y hay que pasar por el hospital o por un CAP ya nos...?
No, lo del CAP ya no se lleva. Nos vamos a un hospital para hablar con profesionales del mundo del golf,
¿sí?,
que también han sufrido, han pasado por épocas oscuras, así como la que está pasando por nuestro amigo Tiger.
Va, cuenta.
Jack Nicklaus.
Porque siga de baja, ¿no?
Tiger. Claro, sí.
No va a jugar el London Classic esta semana y no ha dado ninguna pista de cuándo va a volver.
Ninguna señal de vida y está out.
Out, totalmente. ¿Qué dice el oso dorado, Jack
Nicklaus? Pues el oso dorado es sin duda uno de los personajes más idóneos para analizar la situación por la que atraviesa actualmente Tiger. Es un gran campeón como Tiger y también atravesó, como te digo, por algún que otro túnel del que salió aún más reforzado. Sobre la situación que atraviesa Tiger, el oso dorado se muestra más que convencido de que su problema es mental y que es el mismo el que lo puede superar. Simplemente se trata de convencerse y habla.
Parece que sea un halago.
Sí, sí.
Pero es complicado que sea real. Si realmente es mental, es más difícil que arreglar el swing de golf, ¿eh?
Correcto, sí, porque lo otro es práctica
Correcto.
Y más práctica, y esto simplemente es que él haga mentalmente un cambio. ¿Qué es lo que dice el oso dorado? Recuerdo que en 1979 estaba muy mal, fue el peor año de mi carrera y lo pasé fatal, era incapaz de hacer un chip bueno. Entonces él, ¿qué hizo? Pues se retiró también un tiempo, estuvo allí un tiempo haciendo la meditación que comentábamos la semana pasada y llegó a la conclusión, pues mira, te lo leo, que tienes que ir dejando las cosas malas atrás y necesitas que te ocurra algo bueno para cambiar la dinámica. Aquella cosa positiva para mí fue el Open de
Estados Unidos, sí.
Hecho bien, el de Estados Unidos.
Muy bien, cariño mío. Uy,
sí, estoy aprendiendo.
Poco a poco.
Pero claro, para llegar hasta aquí, dice el oso, que tuvo que mantener la cabeza llena de pensamientos positivos y eso es lo que debe hacer ahora mismo Tiger. Es algo que tiene que hacer por sí mismo porque un entrenador, atención, no se puede meter dentro de su cabeza.
Que vosotros no sabéis lo que es la rutina de un golpe de golf previa. Lo que pasa por la cabeza de un golfista, sea bueno, malo, regular, amateur, profesional, porque es contactar bien como quieres con el palito a la bola y que vaya donde quieras, no es fácil,
ni siquiera
para Tiger Woods.
Yo estoy llegando a la conclusión de que todo es más mental que práctica, ¿eh? Y esto también lo opina Colin Montgomery.
Hombre, Colin Montgomery, muy bueno.
Correcto. En una entrevista a Sports Illustrated ha dicho que él nunca ha practicado en excesivo porque al vivir en Escocia, pues el tiempo lluvioso la verdad es que no se lo ha permitido al hombre. Dice que psicológicamente siente que tiene 35 años porque no ha tenido prácticamente lesiones y que precisamente el problema que tiene Tiger es que practica en excesivo y que eso no funciona. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, hay una enorme queja de gente que conoce bien el entorno de Tiger que dice que no es que practique en exceso, sino que se machaca físicamente en exceso, uno, y que luego está muy preocupado demasiado por la técnica.
Claro, y esto pasa factura.
Y eso, si te sale bien, es estupendo, y si te sale mal, te comes todavía más la cabeza.
Se obsesiona, que es lo que le ha pasado.
Madre mía.
Dos opiniones de dos genios
que
le dan aquí.
Jack Nicklaus, 18 grandes. Colin Montgomery, ni un grande en su haber, pero 7 veces seguidas mejor jugador del circuito europeo allá por la década de los 90. Así que dos voces sin duda autorizadas. Interesantísimo hoy, Planeta Tiger. Gracias, Anaís.
A vosotros, adiós.
Un beso, chao. Un poco asiática y de circuito europeo, como siempre, aquí en Ryder Cope, para hablar de lo que ha pasado y lo que está pasando en el circuito europeo y hacer también alguna incursión en la vida y obra de Sergio García, porque el personaje que nos escucha, como siempre, es un buen amigo de esta casa y un buen amigo de la prensa en España del golf y de lo que no es golf. Lo hablamos con él hace unas semanas para darle la enhorabuena por una medalla de oro al mérito deportivo en golf de la Federación de Madrid y hoy nos vuelve a acompañar. Hola, Javier Pinedo, Golf Plus, muy buenas.
Hola, muy buenas, Quique.
Aquí estamos hablando de golf. Hemos empezado contando toda la película de Sergio García de la semana que echó por tierra un buen domingo para acabar enfadándonos a todos, creando un poco de polémica porque a Sergio se le escapó el torneo de las manitas, ¿eh?
Sí, Bueno, en golf se puede perder más de lo que se puede ganar, pero qué duda cabe que hay un punto de inflexión ahí en la vuelta y sobre todo algún golpe. Yo, para mí el golpe clave es el tercero del hoyo 18, que
muy mal,
para un jugador como Sergio García tiene que ser un approach rutinario sin demasiadas complicaciones para por lo menos dejarla en un radio de metro, metro y medio. Uh-huh. Es decir, para tenerse una muy buena opción de salvar el par. Sin embargo, pues ahí dio uno de los golpes más pobres que se le recuerda a Sergio, sí.
Sí, señor. En fin, a Sergio García le tendremos toda la temporada adelante porque es un golfista que hace top tens sin pedalear.
Exacto. Yo es un poco lo que destacaría. Es decir, bueno, Sergio, nada, a todos nos encantaría que ganase todas las semanas, pero es que eso está vetado en el mundo del golf. No se puede ganar todas las semanas, ni tan siquiera. Jack Nicklaus creo que tiene un acierto de entre el 10 y el 15% de victorias a lo largo de su carrera. Tan solo un Tiger con más, por encima del 20%, es estratosférico ese dato. Pero el resto, bueno, pues hay que... Un jugador que gane el 10% de los torneos que juegue, uh-huh, es ya un sobresaliente.
Sí, señor. En fin, hoy nos hemos decidido a llamarte porque, claro, el otro día viendo el Hero Indian Open, otra victoria de este chico, Anirban Lahiri, 27 años, segundo título en tres torneos. Oye, ha sido un descubrimiento, ni siquiera tú sabías quién era.
Sí, no, yo tuve la oportunidad hace unos años, cuando el último torneo de el último Open de España que se jugó en el Prat.
Uh-huh. Sí, el tristemente recordado como la muerte de Seve Ballesteros.
Exacto, efectivamente. Pues en aquel torneo yo me acuerdo que presenté un acto para UPS, un acto con Jeff Milkasin y bueno, tuve la oportunidad, ya nos conocíamos de antes y hablando un poquito, estaba muy próximo la designación del golf como deporte olímpico y hablando un poquito con él me confesaba que la designación del golf como deporte olímpico sería un gran apoyo para países como la India, donde, bueno, pues hasta ahora era absolutamente desconocido, pero al ser un deporte olímpico ya cambiaba absolutamente la película. Y le pregunté que quién podía ser un poco el sucesor. En aquel momento Jeev era el claro número uno indio, y me dijo que sin dudarlo Lahiri. Yo en ese momento puse cada ojiplática y digo, bueno, ¿y ese quién es? Y me comentó que era un joven jugador indio con un potencial terrible, que hacía todo francamente bien y que muy pronto íbamos a ir a hablar de él. Por lo tanto, yo lo venía siguiendo y es verdad que bueno, pues yo no pensaba que una irrupción tan rápida, pero bueno, dos torneos en tres semanas dice mucho de un jugador que bueno, que creo que tiene un gran futuro por delante. Lo único que a mí de toda esa gente lo que tengo que ver antes es si convencen ya fuera de su hábitat natural, es decir, de fuera del circuito asiático, fuera de Asia. Uh-huh. Recordemos Sourasia, que pierde con él, también ganó dos torneos, pero dos torneos en la India, y cada vez que ha venido al circuito europeo pues no asimilaba el cambio de países y todo esto, y le ha costado muchísimo.
Muy bien, más cosas que nos analizas. Los españoles, me escribe aquí Luis en su guion Otaegi, muy regular, posición 12 la semana pasada, esta semana bueno, en Jobur Copen ahora hablaremos. Muy bien Velasco, que entró a última hora y pasó corte con mucha suficiencia. Carlos Pillem está haciendo buena carrera en Asia, ¿verdad?
Sí, el problema es que, bueno, se tienen tarjetas no demasiado buenas en el circuito este año, y la verdad es que hay que ser un poco realistas. El golf masculino español no está atravesando su mejor momento. Si exceptuamos a Sergio y a Miguel Ángel, que es un caso aparte, el resto, bueno, pues no es precisamente lo que esperábamos. Que pasen el corte, bien, pero los jugadores de la escuela y más, pues un Álvaro Velasco que no tiene tarjeta, que hay que recordar que no tiene tarjeta, un Adrián Otaegui, no pueden vivir de un 12º puesto en un torneo como la India. Tienen que ser top tens y van a tener otra oportunidad ahora en Joburg. Porque desgraciadamente, y estoy hablando de los jugadores de la escuela, van a tener pocas oportunidades de jugar, y además de jugar, solo van a poder jugar torneos muy pobres, como el de Joburg esta semana, que solo da 1 millón de euros en premios, y haciendo un 10º puesto o un puesto entre los 15 primeros, del 10 al 15, no sirve para nada.
No adelantas nada, ¿no?
No adelantas nada. Por lo tanto, ahí tienen que dar ese salto, y es algo que todavía no vislumbro de momento. Por lo tanto, sí, está bien que pasen el corte. Eso nos dice a nosotros, pues bueno, que hay cierta regularidad, pero hay que recordar que no. Es un poco el caso de Jorge Campillo, que va muy bien en Joburg, pero es un jugador que el año pasado...
Es un pasacortes muy sólido.
Exacto, pero es que no avanza tampoco. Uh-huh. No, a estas alturas de su carrera, yo creo que Jorge tiene que dar ese salto de calidad que sabemos que tiene dentro.
Es el gran salto que dio desde el inicio Pablo Larrazábal.
Sí, es que el caso de Pablo, yo lo he dicho siempre, lo digo muchas veces en la tele, creo que es un caso aparte. Hay pocos jugadores en el circuito europeo con el talento de Pablo Larrazábal, muy poquitos.
Uh-huh.
Y sí, eso, señor, es algo... lo que me asusta de Pablo ahora mismo es, bueno, que la cantidad de trabajo, y a mí me consta, y sé que hace y que está trabajando mucho y muy fuerte, pues todavía no da esos frutos que le ha dado. A lo mejor un con menos esfuerzo ha tenido más resultados, y,
sí,
y espero que no baje los brazos, porque el trabajo al final da sus frutos.
Lo que tú quieras, pero posición 31 de la Race to Dubai, 141.000 euros ganados en un puñadito de torneos, ¿eh?
Sí, no, por eso te digo que Pablo es un talento que ahora mismo en el golf español, creo que Sergio García y pocos más, ¿eh?
Sí, vamos a cuidarle, pues, has estado transmitiendo...
Y entonces, para mí Pablo es un jugador aparte. Para mí, Pablo es que no me ofrece ninguna duda de que va a estar ahí arriba, y es más, creo que va a conseguir resultados muy buenos.
Muy bien, la última, has estado transmitiendo estas últimas horas la primera jornada del Joburg Open, lo que decíamos, Campillo top 10, menos 6, García Pinto, bien, menos 4, el catalán, Nacho Elvira que vuelve al circuito, Pedro Oriol menos 3, Dudi Eduardo de arriba también menos 3, bueno, en fin, hay que hacer muchos verdis para estar arriba, ¿eh?
Sí, es que ese es el problema. Bueno, yo creo que mañana va a ser... tienen que jugar los dos. Este es un torneo atípico. Tú imagínate lo que es y lo difícil que va a ser. Juegas, son 198, si mal no recuerdo, ahora mismo te hablo de memoria. 198 jugadores, uh-huh, para 1 millón de premios, en 1 millón de euros en premios.
Estoy viendo 208. 208 jugadores. Sí, Paul Maddy es el último jugador, posición 208 con más 9, sí.
Pues eso, pues 208 jugadores estando en dos campos. Uno bastante más fácil que el otro, el campo este mucho más difícil que el campo oeste, y eso pues hace que hasta mañana no podamos definir qué pasa. Pues porque hay jugadores, por ejemplo, estoy hablando de Pedro Oriol, de Dudi, que han jugado el campo este, que han hecho un gran resultado, menos 3, pero que están justo ahí, en la frontera prácticamente del corte, y bueno, mañana tienen que, y saben que tienen que aprovechar, y entonces jugar contra un objetivo nunca es fácil, entonces puede ser una trampa. Por lo tanto, bueno, hay que esperar. Yo creo que bueno, pero hemos visto también que es que Jorge Campillo con menos 7, no, perdón, con menos 6 que ha hecho hoy,
sí,
y está a duras penas en el top 10.
Sí,
por lo tanto,
no, terrible.
Es que hoy en día ya estés en el circuito sudafricano, en el circuito asiático, hay un nivel muy alto y los jugadores europeos ya tienen que ir a tope desde el primer día, y eso es algo que especialmente los jóvenes nuestros pues tienen que aprender.
En la Copa del Rey de golf que se está jugando esta semana en Cherry, el handicap número 50 de la clasificación del fil de chicos es handicap más 3, sí. Javier.
Lo dice todo. Es un poco, hablando un poco del mundo amateur también, a mí me gustaría ya que de una vez por todas la Federación Española se diese cuenta que tienen que confrontar a los nuestros más contra el mundo profesional. Que el golf amateur, que está muy bien en la medallitis y ganar torneos, ganar Copas Jerez y todo eso está muy bien para los chicos, está muy bien, pero yo creo que todos estos buenos jugadores, su futuro está más en el campo profesional y hay que prepararles a ello.
Desde luego, la semana pasada hablábamos con John Ram. ¿Qué hace John Ram que no va a jugar el Open de España?
Bueno,
¿por qué no va a jugar el Open de España, John Ram?
Bueno, yo sé la respuesta, pero no creo que sea el más indicado para dártela, Quique. Creo que la federación no quiere que lo juegue, y esto es así.
Pues nos lo perdemos,
Efectivamente, pero bueno, me pareció lamentable el año pasado que al mismo tiempo que se jugaba el Open de España se obligase a los jugadores a jugar el campeonato de Barcelona,
sí,
que lo habían hecho puntuable para el Mundial.
Que estaba, por ejemplo, Mario Galeano jugando en el Prat cuando a 200 kilómetros estaba jugando el Open de España en PGA.
Exacto. Bueno, pues este año no sé, va a ser tres cuartos de lo mismo. A mí me parece muy bien que Mario Galeano creo que ya a estas alturas tendría que estar jugando contra los mejores jugadores europeos.
Sí, señor.
Y eso es algo que han hecho pues Renato Paratore, es algo que ha hecho y que sigue haciendo Guam, es algo que ha hecho en su momento Alexander Levy, es algo que ha hecho Victor Dubuisson, es algo que han hecho, bueno, pues los mejores franceses, los italianos, y que desgraciadamente los nuestros, por política federativa, no hacen. Y creo que es un error. John Ram, los dos torneos que ha hecho, la Federación Española no ha tenido nada que ver. Uh-huh. Y creo que tiene un torneo y que creo que John Ram estaría encantado de jugar el Open de España.
Sí, sí, y además, bueno, además de verdad. Bueno, en fin, queda
doctores
todavía tiempo.
Tiene la iglesia y bueno, cada uno lleva la política de su casa como quiere.
¿Vendrás al Prat, al Open de España?
Seguramente, sí, seguramente. Sí, por supuesto, no por supuesto, y creo que podremos ver un gran torneo con los mejores españoles confirmados, o sea que...
Con Sergio y demás, claro.
Con Sergio Gonzalo, vamos, los americanos, Álvaro, están en todos los buenos jugadores, bueno, todos los españoles estarán en el Prat, que es suficiente para tener un torneo de altísimo nivel.
Será en el mes de mayo, a mediados de mayo, yo creo que será así como el 14,
sí,
al 17.
Del 14 al 17, creo.
Muy bien, Javier Pinedo, como siempre, Golf Plus, y te seguimos cada semana y cada día en la televisión del golf en este país. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Quique.
Gracias. La entrevista de la semana, como no podía ser de otra manera, intentamos que sea para un ganador de un torneo grande, de un torneo menor, pero para alguien que haya hecho menos golpes que todo el mundo. Así que siempre intentamos buscar esta solución. Hola, Jordi García del Moral, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, nosotros muy bien y tú también estupendamente. Saludamos a Jordi García del Moral, castellonense. Hemos hablado alguna vez con él y hemos hablado de él muchas veces, pero que vive ahora en Estepona y que esta semana ha sido el mejor en el torneo del Gecko Pro Tour. Felicidades, Jordi.
Muchas gracias. Pues sí, la verdad que ahora mismo estoy viviendo en Estepona todo ha sido, pues estoy estudiando un máster de gerencia de campos de golf y al mismo tiempo pues lo estoy combinando con con lo que es el mundo profesional, y aquí tengo la suerte de poder disputar el Gecko Tour cada semana.
El Gecko Tour, que es la salvación para mucha gente, ¿no? La salvación, o al menos para manteneros vivos, manteneros en competición, y para los que no tenéis la suerte de tener, bueno, pues la tarjeta del circuito europeo, la tarjeta del circuito Challenge, estar vivos semana tras semana, ¿eh?
Sí, así es. Yo, en mi caso, a mí me sirve bastante para hacer de pretemporada. O sea, yo hace 3 años estuve jugando el circuito europeo, tuve una exención médica y ahora, bueno, el año pasado jugué el Challenge por completo y este año pues he tenido, bueno, la suerte al final, he podido conseguir una categoría para jugar más o menos mitad circuito, con lo cual me viene fenomenal el Gecko. O sea, me mantiene en competición cada semana, la gente, la verdad que el nivel aquí es muy alto. De hecho, muchos compañeros ingleses, suecos, ya que pues el clima allí no es tan favorable como el que tenemos aquí en el sur, vienen a disputar el circuito, con lo cual eso hace que el nivel sea muy alto y que cada vez sea más complicado ganar en cualquier circuito.
Jordi, porque sí, esta semana, el otro día me encontraba en Sant Cugat con Agustín Domingo, y Agustín Domingo me decía que es que hasta mayo el Challenge nada de nada, ¿eh?
Así es. Mira, Agus creo que tiene una categoría un poco mejor que la mía, y así es. O sea, empieza el circuito en Madeira dentro de 3-4 semanas, pero bueno, ese torneo, al ser compartido con el circuito europeo, va a entrar poca gente del Challenge. Luego viene, no sé si es Kenia o Madrid, no sé cuál de los dos es antes. Yo creo que por suerte, o bien por ranking nacional o bien por categoría, lo que es el Challenge de Madrid entraremos, pero vamos, hasta que no alargue el día y vengan los torneos más de continuo, que son ya más cerca del verano, lo vamos a tener difícil entrar en cualquier torneo del Challenge.
De todos modos, ¿estás jugando bien, no, en este invierno?
Sí, la verdad que me noto bastante cómodo. Las últimas semanas no estaba jugando muy bien. Por suerte, mira, coincidió que pude cuadrar un poco los días. Subí a Castellón y estuve entrenando con mi entrenador, con Javi Jiménez, y al mismo tiempo con Víctor García, que es el padre de Sergio. Uh-huh. Y entre los dos, pues mira, parece ser que me pusieron un poquito en swing. Y mira, fue bajar el lunes y el martes y miércoles jugar y, mire, ganar el torneo. Con lo cual, el trabajo de la semana pasada, pues mira, ha servido de algo, ha dado sus frutos.
Hoy es protagonista, Sergio, en este programa, porque hemos empezado hablando del torneo de la semana pasada en el circuito americano. Aquí no nos hemos cortado, Jordi, y hemos dicho que
sí.
Para nosotros Sergio tiró el torneo, lamentablemente, el otro día. Y por mucho que él diga que su juego no estaba a la altura y que no esperaba más, hombre, cuando lo tienes tan cerca para hacer par-par y haces bogey-bogey...
Sí, a ver... Yo entiendo lo que opina la gente. Sí que es verdad que después de ir líder al 17 es una pena que acabase bogey-bogey, pero mira, yo lo estuve siguiendo todos los días. Alguna vez tengo la suerte de hablar con él, ya que nos hemos criado allí en... Bueno, yo me crié en el otro campo, en Costa Azar, pero bueno, desde los 20 años pues entreno allí en Mediterráneo, que es su campo, y la verdad que entrenamos bastante y tenemos bastante contacto. Sí que es verdad que él me parece que ya me dijo que no estaba jugando bastante bien, no se notaba muy cómodo. Y eso, pues mira, en los momentos de presión, pues, o sea, suele salir quizá un poco más. Sí que es verdad, Tomás, que con eso me quedaría que sin jugar bien, porque Sergio no estaba jugando bien, o sea, que quedó cuarto. O sea, yo lo vería al revés, la lectura la haría más bien positiva. O sea, si jugando, sin jugar a su mejor nivel, ha quedado cuarto en un torneo con jugadores como Dustin Johnson, no sé qué más hay de primera línea, pero creo que había bastantes jugadores.
Hombre, estaba Keegan Bradley, estaba Jim Fury, bueno,
justo,
pues...
O sea, si con este nivel, con ese plantel de jugadores, consigue quedar cuarto sin estar el bien, vamos, dice mucho de él. Sí que es verdad que es una pena que, claro, después de ir líder a falta de 2 hoyos y acabar bogey-bogey, pues a ver, obviamente nos duele a todos muchísimo.
Lo que es la presión en el golf, Jordi, porque imagínate, Sergio, jugando bien o mal o regular, cualquier día sale a jugar 2 hoyos seguidos y hace 2 pares, vamos, sin despeinarse.
Seguro, sí. El tema es que, a ver, yo por suerte o por desgracia, a ver, he tenido también presión, quizá no la que para ganar un torneo de circuito americano como él, pero bueno, dentro de la escala, pues cuando saqué la tarjeta del circuito europeo, o bien cuando a veces tenemos 2 pads para pasar un corte en un torneo importante del circuito europeo, parece tontería, a veces la gente nos vea a 7 metros del hoyo y dije, pero ¿cómo ha podido hacer 3 pads? Pues el problema es que la presión es algo que, por desgracia, no se puede controlar. O sea, la gente hace todo lo mejor posible para intentar controlar esas situaciones, pero no es tan fácil como la gente, ¿sabes?, lo ve desde fuera. De ahí, yo creo que ahí es la diferencia entre quizá los top, los jugadores tops a nivel mundial y los demás. O sea, la verdad que los momentos de tensión es complicado, o sea, porque tú no puedes controlar del todo tus impulsos nerviosos, es difícil, o sea, no es fácil.
Muy bien, cuéntame algo del máster este en gerencia de campos de golf. Es otra vía y evidentemente una vía súper súper provechosa y formarse académicamente siempre es extraordinario, Jordi, ¿eh?
Pues sí, mira, sí, todo vino el año pasado. La verdad que fue un año bastante duro, jugué muchísimo, no tuve suerte, los resultados no acompañaron, pero todo vino porque, bueno, yo he tenido dos lesiones gordas. Una fue una rotura de ligamento en la muñeca jugando a golf en el 2008, y hace 3 años jugando el circuito europeo, me detectaron de nacimiento una malformación en una vértebra, pero bueno, por suerte se solucionó todo, los médicos me dijeron que no había problema, que podría seguir. Total, que se juntó con que este año iba a jugar un poco menos de lo normal, o sea, si lo normal compito alrededor de 25 semanas, pues este año contaba que iba a jugar alrededor de unas 12, 13 semanas. Entonces, pues mira, me senté con mis padres, vi la posibilidad de hacer el curso este de gerencia en campos de golf, que va de noviembre a julio, y como la temporada del Challenge, la fuerte para mí, digamos, empezará pues eso, a partir de junio, cosas así, pues nada, me eché adelante y mira, ya formarme pues un poco más académicamente, que nunca se sabe si te puede venir una lesión gorda o... Vamos, más vale prevenir que curar.
Sí, señor. Palabras sabias. Sí, señor. Jordi, te seguimos muy de cerca. Felicidades por este paso adelante en el Gecko Pro Tour. Y nada, hacer muchos verdis. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Closed my door, forgot my key. Qué buena música, sí señor. Jorge Martínez pone hoy también ese toque personal que tiene siempre con sus dedos de oro. Mantenemos a Luis Buxeres al teléfono. Luis, para que nos hables del tercer circuito en importancia en Europa, es el Alps Tour, que sigue en Egipto y sigue con noticias buenas para los españoles, supongo, ¿no?
Sí, un poco peor esta semana pasada, pero muy bien el mallorquín Toni Ferrer, que trae su profesionalidad, mudó el golf, lleva poco tiempo, quedó quinto con menos 10, lejos por eso del francés Alex Whiteman, que con menos 17 pues ganó bastante fácil el torneo. Y sigue en Egipto, sí, pues la semana pasada recordabas el tercer puesto de Bragulat en Egipto. En el mismo resort se ha jugado esta semana este Repsi Little Venice Open, segunda semana en Egipto. A los jugadores un autobús todos, se han ido al Cairo, creo que les han montado una visita para las pirámides, uh-huh. Y jugarán esta semana, de lunes a miércoles, la semana que viene, vamos, el Greenland Pyramids Open. Y ahí vamos a tener otra vez a todos estos españoles que han cruzado el mundo para jugar en Egipto este Alps Tour, este inicio, con 3 semanas seguidas en Egipto, a ver qué tal se les da.
Muy bien, qué chulo, cómo trabajan los profesionales, y los que también trabajan también mucho son, Jorge, los amateurs. A ver, Copa Soto Grande, estas cosas que me pones aquí, en Sherry, la Copa del Rey, la Copa de la Reina, ya son torneos de los que dan prestigio y muchos puntos para todos estos equipos de España, ¿eh?
Sí, sí, muchos puntos del ranking mundial amateur, ¿eh? Que ya hablábamos con Josh Ram la semana pasada, uh-huh. El número 2 del mundo, y a Mario Galliano, que está presente estas 2 semanas tan importantes en torneos tan prestigiosos como el de la semana pasada, Quique, esta Copa... Campeonato Europa de Naciones, es la Copa Real del Real Club de Soto Grande, que se jugó en la reserva este año, al lado de Soto Grande, y que ganó Inglaterra, ¿eh? Que yo tenía ahí mis fuentes y me dijeron que antes de empezar, que era el principal favorito, y ha confirmado este favoritismo, y una pena, porque España quedó segunda a un golpe de los ingleses, con un súper, para variar, Quique, Mario Galliani, que ganó la competición individual, qué raro, ¿eh? Volvió a ganar otro torneo junto a Víctor Pastor, a Xavier Gorospe y Iván Cantero, que formaron el equipo español. Mejores noticias incluso en el equipo femenino en este Campeonato de Europa de Naciones, Quique, porque el equipo compuesto por Natalia Escuriola, Luna Sobrón y Silvia Bañón consiguió el cuarto triunfo español en los últimos 7 años de la competición, o sea que muy, muy contentos y muy pendientes esta semana de la Copa del Rey, que ya es una, si esto es una super competición, la Copa del Rey ya es, yo creo que casi lo máximo, y vamos a ver, los chicos juegan en Sherry Gol, también ahí cerca de Jerez, y las chicas juegan en el Real Club de Gol de Pineda. Veremos. Me he molestado, Quique, mirar un poco la gente que juega.
Ya verás que
he mirado, por ejemplo, que en chicos, el número 50, el 50 mejor jugador, que es handicap más 3,1. O sea, hay 50 tíos mejores que este tío que es más 3,1. O sea, que imagínate el nivelazo que hay en Sheffield.
Qué locura, más 3,1. Qué pasada.
Que los cogiera, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Sí, y el 3,1, ya lo me gustaría cogerlo a mí. Imagínate el más 3,1. En fin,
Es que sales y haces tres verdes y vas al par, ¿eh?
Sí, campeón, por cierto, del dobles de Barcelona, ¿eh? El veteranísimo, pero vamos, inconfundible, incombustible además. Eduardo de la Riva haciendo pareja con Alex Larrazábal, un Alex Larrazábal, hermano de Pablo, que se está jugando, entre comillas, a ver quién se gana la invitación para jugar el Open de España como amateur destacado del Real Club de Golf del Prat con Jordi Panés, un Jordi Panés también miembro de la élite del golf amateur catalán y español, ¿eh?
Sí, sí, están ahí. Hay que tomar la decisión ya muy pronto y ya veremos a ver quién se lo gana. Esto es una cosa que se gana en el terreno de juego, Quique.
Sí, señor, y el que juegue mejor, pues jugará al Open de España como amateur, que es todo un privilegio en el mes de mayo. Uf, tiempo hablaremos de esta competición. Luis, un placer, buen regreso a Barcelona y un saludo muy fuerte, ¿vale?
Muchas gracias, Quique.
Venga, nosotros nos vamos, esto se acaba ya. Nos vamos, Pau Martínez, qué programa más completito con Javier Pinedo, con Jordi García del Moral, hablando también de Sergio García, de su buen amigo Sergio García, ha sido él, Jordi García, el triunfador de la jornada en Andalucía, un montón de cosas que hemos contado en este programa de Ryder Cope, aquí en cope.es, el Puerto Rico Open en breve se va a disputar y lo van a jugar Rafa Cabrera, Álvaro Quirós y Gonzalo Fernández Castaño, tres españoles en el Caribe. Así que lo contaremos desde aquí, esperando que la semana sea muy provechosa y que hagáis muchos verdes. Abrazos y besos, chao.